Arte Conexión.
Bienvenidos una vez más a Arte Conexión. Estamos iniciando el mes de agosto y hoy en nuestro programa vamos a conocer la trayectoria y los proyectos en los que ha participado el músico y documentalista Eiji Fukushima, que en semanas anteriores visitó nuestro estado para realizar y presentar diversos audiovisuales relacionados con el cuidado del medio ambiente y movimientos sociales del siglo pasado. También te daré un pequeño adelanto de las muestras que a partir de mañana formarán parte de un nuevo ciclo de exposiciones temporales en el Museo Fernando García Ponce Macay. En nuestras secciones de la semana vamos a conocer cómo se ha desempeñado el músico yucateco Iván Adriano en diversas competiciones en Francia y cuáles son sus próximos desafíos en el continente europeo. Te voy a platicar de una herramienta que actualmente se usa mucho en redes sociales y su función en el arte ha significado sesiones de experimentación con resultados increíbles. Descubre cómo el GIF es uno de los artilugios favoritos en la web. Descubramos la galería al aire libre más grande del mundo, integrada por tres parques de la Ciudad de México y que se llaman en conjunto el Jardín del Arte. Y en nuestra recomendación abordaremos una cinta francesa que nos recordará esos amores de la niñez, donde la amistad estaba por encima de todo y pasar buenos momentos era lo esencial. Déjate atrapar por la historia de Mari y Víctor, dos pequeños que te enseñarán el amor en braille. Iniciamos Arte Conexión a través del 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM y en la red por www.radio.wadi.mx. Radio Universidad. Con gusto te saluda Gibran Román Canto. Estamos en conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Amigos de Arte de Conexión, tengo el gusto de tener hoy en cabina al músico, fotógrafo y videodocumentalista Eiji Fukushima. Bienvenido, Eiji, a Arte Conexión.
Gracias, Gibran. Gracias, Arte Conexión.
Pues, de entrada, me gustaría que nos platicaras, Eiji, ya escuchando músico, fotógrafo y videodocumentalista, ¿cómo es que decides ir participando en distintas disciplinas y no enfocarte solo a una? Porque es muy raro cuando encuentras a un artista que es multidisciplinario y a final de cuentas va desarrollando una carrera ya de varios años.
Pues yo digo que más que fotógrafo, músico o videodocumentalista, soy chismoso, ¿no? De corazón. Entonces eso me ha llevado como a incursionar en todos estos ámbitos o géneros, ¿no?, artísticos. Y bueno, arranqué como músico porque ahora sí que era la como de joven, tal vez la manera en la que me estaba expresando un poquito mejor. Y con el paso del tiempo, pues bueno, fui conociendo estas diversas técnicas, ¿no?, también de comunicación que se complementan, ¿no? Yo creo que ser multidisciplinario o polidisciplinario no contraviene en la cuestión de ser creativo o ser, creo que te hace ser mejor ser humano, yo creo, ¿no? Entonces, para mí me ha funcionado muy bien y me ha retroalimentado bastante, ¿no?
En la parte musical, que es por donde iniciaste, pues eres fundador de la Quinta Uva. Ajá. Y después pasaste a La Comuna. Dos agrupaciones que, bueno, ¿qué era lo que tocaban y cómo es que decidiste ir de manera autodidacta aprendiendo esta disciplina?
Pues así, empezamos autodidactas con Quinta La Uva. Autodidacta curioso. También en la música, ¿no? ¿No? Nunca fui a la escuela. Todo lo fui adquiriendo como de manera de viva voz y con amigos. Entonces, Quinta La Uva fue como el experimento para poder ahí converger con todas las ideas, tanto de poesía, de letra, música, y tener un grupo de amigos con las mismas inquietudes, y de ahí pues ya dar pasos a estos como La Comuna, que fue un grupo de reggae en el que participé, y con Los Rastrillos también, ¿no?, allá en el DF. Entonces, de ahí pues bueno, ya incursioné después en grupos de son cubano, de jazz, y hasta el 2014 tuve la fortuna también de tocar con Jorge Buenfil, que aquí en Mérida es uno de los representantes de la trova yucateca más reconocidos. Entonces tuve la oportunidad, junto con su hijo Emiliano Buenfil, de pertenecer al grupo de guitarras homenaje Corazón de Guitarra a Alfredo Zitarrosa. Y pues, también venimos aquí a Mérida al Peón Contreras a tocar, y para mí fue una de las experiencias más bonitas. Eso es lo que la música me ha dado, ¿no? Conocer gente, conocer lugares, conocer mis emociones, y que, bueno, conjugado con la fotografía y el video, pues bueno, se puede como que expresar de otras maneras, otras perspectivas, pero también abarcar más público, ¿no? Y más espacios.
Eres originario de la Ciudad de México, la ciudad de los palacios, la ciudad donde parece que todo sucede. Ajá. Y obviamente aquí hay un contraste con la ciudad donde luego dicen que aquí nada pasa, en Mérida. Uh-huh. Este contraste, ¿no?, del el ir y de venir entre ciudades. Tú, originario de la Ciudad de México, ¿qué es lo que te deja la ciudad capital en tu formación, no nada más personal, sino también artística? ¿Y cómo lo vas compaginando con el hecho de viajar a ciertos lugares, pero toparte, por ejemplo, hoy que nos visitas aquí en Mérida, Yucatán, que es una ciudad un poco, tú lo has mencionado, a lo mejor caracterizada por la trova, caracterizada por la jarana, otro tipo de costumbres y tradiciones?
Sí, jarana, bambuco, todo. Bueno, la ciudad monstruo, ¿no?, así conocida en el medio por toda la gente, pues se centraliza toda la información, ¿no? Es obvio. Y para nosotros que tenemos, como yo creo, una sobreexposición de todo eso, salir a conocer más y realmente también convivir con la gente de otros lugares, pues nos nutre mucho, ¿no? Allá, aunque hay mucha información, aunque hay mucho, mucha demanda y mucha oferta de cultura, de ciencia, de arte, también está muy como cooptado, y a veces como que la ciudad misma, siendo tan grande, se vuelve un espacio muy pequeño, ¿no? Y venir a convivir y compartir, sobre todo, amistades, ¿no? Recuperar otra vez así como el contacto con gente que siempre, bueno, pues la sientes entrañable, como Ana, ¿no? Dices, bueno, pues hay que retomarlo, hay que regresar, y hay que ir a tomar un poquito de sol y playa también, ¿no? Es válido, ¿no?
Uno de los puntos vitales, y yo creo que los que mucha carga tiene en la Ciudad de México, es Tepito. Y precisamente tú realizaste una investigación, realizaste un documental sobre un personaje que desarrolló un proyecto artístico y que marcó a esa población. Uh-huh. Platícanos un poquito sobre el documental que realizaste de Daniel Manrique.
Uh-huh. Bueno, yo tuve la fortuna de ser amigo del ñero Daniel Manrique, como se dice allá en el ámbito tepiteño, en el argot tepiteño. Y bueno, tuve la fortuna de haber sido la última persona de grabarlo en vida, y bueno, quedó el testimonio ahí, como un registro en el cual, como diría bien Patricio Guzmán, documentalista chileno, que dice, un país sin cine documental es como una familia sin álbum fotográfico. En ese aspecto, creo que en cualquier lado que he presentado el documental, Chihuahua, Guadalajara, ahora en Mérida, yo siempre le comento a la gente que, como Daniel, pues puede haber en cualquier calle muchos Danieles Manríquez, ¿no? Mucha gente que tiene mucha cultura, mucha gente que está haciendo resistencia cultural, mucha gente que está haciendo las cosas que le gusta hacer, y no por querer trascender en el ámbito de la élite de la cultura, sino porque entienden que la cultura es una herramienta de cambio y transformación humana y social, ¿no? Entonces, en corto, se pueden ver como muchas de las cosas que puede transmitir el arte para poder hacer un cambio social, un cambio humano.
Después de una pequeña pausa, vamos a retomar la plática con Eiji Fukushima. Y a ti, estimado amigo de Arte Conexión, te recuerdo que es momento de que visites las redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay, en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como @museo_macay. Así podrás estar enterado de todas las novedades y sorpresas que tiene para ti. En un momento regresamos. Thank you. se visualiza como un compositor autodidacta que requiere del encuentro con otros colegas para confrontar puntos de vista y perspectivas del arte musical. Su nombre es Iván Adriano y orgullosamente es yucateco. Recientemente obtuvo el primer lugar en el concurso de composición ECUD 2017, celebrado en París, con su pieza titulada Perceptions, la cual fue seleccionada por el jurado de compositores residentes en Francia y que será estrenada en octubre por el ensamble ECUD. De manera paralela, Iván participó en el primer concurso de música para cine, en el marco del Festival de la Música del País Galo, que tuvo como objetivo el rendir homenaje al compositor Ennio Morricone, y después de superar las dos pruebas en las que utilizó recursos de los géneros rock y electrónico para musicalizar fragmentos de las películas Los Duelistas y La Cosa, quedó seleccionado entre los tres primeros lugares y recibió el reconocimiento del jurado calificador. Sobre estas dos distinciones, Iván Adriano ha comentado que estas experiencias le han permitido interactuar con jóvenes compositores y profesionales sobre las nuevas formas de hacer música para el cine en la actualidad, y que probablemente tenga repercusiones positivas para un nuevo proyecto, un cortometraje titulado La Inundación, que dirige David Jurado en París. El músico yucateco no olvida sus raíces. Sin embargo, está consciente que actualmente tiene que estar enfocado en la creación de la pieza Entre Nuestra Carne, coproducción entre el Teatro de la Reina Blanca de París y la compañía El Grito de la Lombriz, en la cual pretende hacer uso de las nuevas tecnologías para exponer la transgresión del sonido y trasladar al público a un estado de sensibilidad y erotismo.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de regreso en Arte Conexión y vamos a continuar escuchando la plática que tuvimos con el documentalista y músico capitalino Eiji Fukushima, quien antes del corte realizaba una introducción sobre el trabajo del artista Daniel Manrique, personaje principal de uno de los documentales que recientemente presentó en la ciudad.
Y Daniel Manrique lo tenía muy claro, ¿no? Daniel Manrique perteneció al grupo de Tepito Arte acá y en la época de los 70s al movimiento de los grupos, y fue muy reconocido obviamente porque surge de este barrio tan polémico que es Tepito y que muchas veces está muy estigmatizado por las cuestiones mediáticas, ¿no? El tepiteño siempre en los medios de comunicación es como el pirata, ¿no? El que vende piratería, el que pues ahí secuestran, el que ahí se venden drogas. Tiene todo eso, ¿no? Yo siempre digo como haciendo una reflexión de una frase de Daniel que decía que México es el Tepito del mundo. Porque sí, Tepito tiene todo eso, pero también tiene toda la cultura prehispánica, ¿no? O sea, es un espacio que desde la época prehispánica siempre ha existido, siempre ha tenido como que, bueno, también esa marginalidad en la época prehispánica, después con la llegada de los españoles, pero tiene toda esa riqueza cultural, ¿no? Toda esa riqueza cultural que de repente es como soslayada por todo este embate amarillista que se le impone al barrio, ¿no? Obviamente por muchos intereses ahí que se están buscando de gentrificación, pero que la gente debe de entender también que hay, ¿no? Una resistencia cultural que impide como que también se les quite como esa pertenencia y esa identidad del barrio, como este pito, ¿no?
el barrio Bravo de Tepito, que así nos ha dado de todo, ¿no? He tenido la oportunidad de visitarlo en alguna otra ocasión, y sí, efectivamente, el país que no tiene pues documentales como si no tuvieran algún familiar. ¿Cuál es tu percepción, Eiji, sobre cómo se está haciendo actualmente documentales aquí en nuestro país y cómo se está consumiendo? Porque esto es muy importante. Hay plataformas ya en las televisiones inteligentes, donde podemos ir viendo productos nacionales de documentales e incluso de otras partes de Latinoamérica.
Pues mira, yo celebro que haya muchos festivales y que haya mucha apertura a que la gente creadora y creativa de que está haciendo documentales pues los pueda exhibir, ¿no? Yo creo que ahí ya quien lo consume, quien lo promueve, quien lo crea, pues tiene como que mucha diversidad para poder escoger. No sé si sea tan bueno o sea tan malo, eso ya depende como que de cada quien lo que quiere buscar, ¿no? O sea, si quieres hacer un documental para participar siempre en festivales, pues estás en tu derecho, ¿no? Y hay gente que también nosotros nos dedicamos como a hacer documentales, no tanto como para que estén exhibidos, tal vez, ¿no?, en estos grandes aparadores de festivales, sino que entendemos que también el documental es un medio de comunicación en el cual puedes transmitir tanto científicamente un problema, una problemática de un espacio, como también artísticamente, ¿no? Un personaje como Daniel Manrique, que ahorita, si no se hubiera rescatado como esa pequeña entrevista, ¿no? Vuelvo a lo mismo, se hubiera perdido un baluarte o un testimonio de todo un baluarte de una persona que en una década, pues, marcó cierta pauta en un barrio tan importante como Tepito, ¿no? Yo creo que ahí sí es como a vibración de cada quien, cómo lo hace, cómo lo percibe, y que se hagan este tipo de eventos, pues no está tan mal, ¿no? Y está bien, siempre y cuando, pues bueno, haya apertura para todos, ¿no?
Actualmente estás aquí en la ciudad para dos cuestiones. La primera fue para realizar un taller campamento, donde los participantes junto contigo realizaron un video documental sobre el tema de la contaminación, la basura que se está dando en el puerto de Sisal, y el otro es la presentación del documental de Manrique. ¿Cuál es tu sensación de venir a esta ciudad a participar en estos dos proyectos que, bueno, a final de cuentas llama la atención del público yucateco?
Pues mira, yo para empezar emocionadísimo, porque es un tema que nos compete a todos, ¿no? La basura, el problema de la basura creo que ya es algo que de conciencia personal todos debemos de tener muy claro qué se tiene que hacer o qué se debe de hacer o cómo poderla prevenir, ¿no? Desde tu persona, desde la cuestión individual. Venir acá a trabajar como con Ana y con este grupo que se armó para hacer el taller, pues súper emocionante, porque estamos entre todos, ¿no? Y entre todos fuimos construyendo como la idea de qué queríamos platicar de esta problemática y compartir el conocimiento en colectivo y terminar el producto, pues es una de las experiencias pues que siempre es enriquecedora, porque así nos vamos dando cuenta también desde muchas perspectivas cómo estamos viendo una misma problemática, y tal vez no le vamos a dar la solución al problema, pero nos interesa mucho como empezar a crear esta pequeña, chispa de conciencia de la problemática que se está viviendo ahí, para entonces de ahí generar un poquito más como de empatía con la gente, con el medio ambiente, con la naturaleza, y poder a largo plazo tal vez pues ya darle una solución más práctica, ¿no? Ahorita está como que muy incipiente la cuestión de qué poder hacer, pero pues están las ganas, ¿no? Y eso es lo más importante.
Al regreso del corte musical, vamos a seguir escuchando algunas reflexiones del trabajo que ha realizado Eiji Fukushima en sus constantes viajes a diversos puntos de la República. También prepárate porque en breve te diré cómo está integrado nuestro próximo ciclo de exposiciones temporales del Museo Fernando García Ponce Mackay. Ahora vamos a escuchar una canción que inmediatamente nos trasladará a la capital del país, a la Ciudad de México, y para comprender un poco más la esencia de nuestro invitado de la noche, Eiji Fukushima. Nuestra primera recomendación se trata de un tema de la banda Café Tacuba y se titula El Metro. La evolución de la tecnología nunca para de sorprendernos, y en el ámbito artístico no hay excepción, pues si la llegada de las redes sociales y medios digitales significó una transformación hacia plataformas como Instagram o Facebook, la difusión ha encontrado un gran aliado en el GIF. Estas tres letras son el acrónimo de las siglas en inglés de Graphics Interchange Format, y no es más que un formato de compresión de imagen limitado a 256 colores que emplea un algoritmo de compresión de datos que es mejor para imágenes gráficas en comparación con un JPG. El GIF bien empleado ha sabido mezclar el pasado con el presente, con estilo y hasta con algo de humor, ya que el arte deja un poco su seriedad. Entre los GIFs más populares entre el público, existen ilustraciones fuera de la realidad, con efectos visuales y hasta con vectores. Entre los artistas más destacados en esta corriente, encontramos a Joe Macaron, Robin Davey, Mr. Deep y Lily Carré, entre otros personajes que puedes seguir en sus redes sociales.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil.
Desde tu computadora o dispositivo móvil.
Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project.
Google Art Project.
Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.